14 minutos se pasan de las 12 del mediodía, temperatura fresquita, 12 grados, si escuchan la sintonía, una sintonía que nos vamos a acercar y que nos acerca hasta las Juntas Generales de Álava. Recuperamos este debate, esta tertulia. Bienvenidos a Álava, 7 días y después de 7 meses, lo comentábamos hace unos instantes, hace unos minutos, pues vamos a saludar de nuevo ya a nuestros procuradores y procuradoras, a nuestros junteros y junteras. Así que vamos a comenzar, bueno, yo creo que por el que hoy lo tengo más alejado, ¿no? Que es Quique Fernández de Pinedo, de H. Bildu.
Estoy castigado aquí solo en Egunon, Sondo.
Egunon, bueno, pues lo que son las medidas, efectivamente, ¿no? Contra el COVID que tenemos, bueno, pues en estas medidas hemos ido separándonos y poniéndonos todos de aquella manera que podamos cumplir, ¿no?, los requisitos. Así que saludado aquí, que el más lejano, voy a saludar también a Damián García Moreno, del Carquín Podemos. ¿Cómo estás, Damián? Egunon, bienvenido.
Buenos días,
de nuevo.
Muy bien.
Bueno, Izaskun Moyua, del Partido Nacionalista Vasco. Izaskun.
Hola, Egunon.
Egunon, bueno, todos estamos bien en principio.
Estamos,
¿no?,
bien.
Ana Morales, del Partido Popular. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también John Nogales, del Partido Socialista de Euskadi. ¿Cómo estás, John?
Egunon.
Bueno, pues los primeros minutos de esta tertulia, debate, van a servir para expresar nuestro pésame por el fallecimiento el pasado 11 de octubre de la procuradora en Juntas Generales, Vicky Barrera, del Partido Popular. Es un pésame dirigido a todas las junteras y a todos los junteros, y en especial pues a los representantes del Partido Popular. Señora Morales.
Muchas gracias, y aprovecho también para agradecer no solo a Radio Vitoria, a todos los compañeros, todos los grupos junteros de las Juntas Generales, también de la propia Diputación Foral de Álava, por haber estado al lado del Partido Popular y dándonos su pésame y su expresión de cariño por estos momentos tan duros que estamos viviendo por el fallecimiento de una compañera nuestra que ha luchado durante año y medio, pero bueno, pues no ha podido ser, y su recuerdo va a estar siempre con nosotros. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues dicho el pésame, nosotros vamos a continuar, ¿no?, con los temas que tenemos encima de la mesa. Son muchos los temas que se nos han ido quedando en el tintero meses tras meses, pero ahora, evidentemente, son temas que tienen mucho que ver con lo que hemos vivido, ¿no?, con lo que ha sucedido con la pandemia, la dichosa pandemia COVID-19, que nos ha cambiado prácticamente la vida a todos y la manera de relacionarnos. También ha cambiado la manera de relacionarse entre los diferentes grupos políticos, en lo que son las instituciones, y ha cambiado también en los temas. Hoy vamos a comenzar con esos fondos europeos, fondos COVID. Bueno, pues Álava aspira a conseguir más de 800 millones de euros ante el Fondo de Recuperación que la Unión Europea ha dispuesto para hacer frente a la crisis del COVID-19. La lista de deseos de la Diputación tiene como prioridades la innovación en las políticas sociales y cuidado a las personas, por ejemplo, con la creación de un centro de investigación en envejecimiento y también la transformación de su industria hacia la digitalización y la transición ecológica. Son los cambios que el territorio necesita, a juicio del diputado general Ramiro González. Entre los proyectos concretos, pues aparece en la regeneración de polígonos industriales de Gamarra, de Betoño y de Gojain. Por poner más ejemplos, un centro de fabricación avanzada de automoción en colaboración con Mercedes para impulsar el coche no contaminante, o también el Vitoria Mobility Lab para avanzar en la innovación en transporte urbano. Son algunos de los 12 planos y planes que la Diputación tiene en mente sufragar con los fondos europeos. A nadie se le escapa que cada territorio vasco tiene sus propios planes y que será una secretaría técnica creada por el Gobierno vasco la que va a evaluar cada uno de ellos. Es el acuerdo alcanzado por el Lehendakari y los 3 diputados generales. Pero no obstante, Ramiro González está convencido que sus 12 proyectos van a tener el visto bueno de la Unión Europea porque están trabajados, ha dicho, tienen calidad y están en coherencia con los objetivos de Bruselas. Una vez que el Ejecutivo de Urkullu elige entre los proyectos vascos, estos tienen que pasar después por el Ejecutivo español y también superar la selección de Bruselas. Hay que recordar que la negociación de estos fondos europeos está desde el jueves atascada. Esto es, aunque inicialmente se planteó el 1 de enero como fecha de comienzo del reparto de estos fondos, no será hasta la primavera del 2021, cuando se abra el grifo. Al Estado español le tocan 140.000 millones y en los próximos 2 años, según lo acordado por el momento, llegarán 43.000 millones. ¿Qué opinan de este tema los partidos de la oposición, los diferentes partidos también, ¿no?, que conforman la institución de las Juntas Generales de Álava? ¿Hay escepticismo respecto a estos proyectos? Hace unos días el diputado de Unidas Podemos, por ejemplo, Juancho López Duralde, en una entrevista en Radio Vitoria, censuraba que los proyectos que se piden desde Euskadi tengan que ver con las grandes empresas, decía, como Iberdrola o Petronor, o también con el tren de alta velocidad, que a su juicio son otras las necesidades prioritarias en nuestro territorio. Y se lo vamos a preguntar precisamente al Carrequín Podemos, se lo vamos a preguntar a Damián García Moreno.
Bueno, pues cuando COVID. Es que coincido bastante con esa valoración que hace Juancho. Son unos proyectos que se están centrando mucho en Vizcaya, que se están centrando mucho en las grandes empresas, que dejan fuera Álava y fundamentalmente todo el grueso de la inversión se quiere destinar a eso, al tren de alta velocidad, a Iberdrola y a Petronor, a dos empresas privadas que además no son ni del territorio. A nosotros nos sorprende mucho que no haya en la relación que se ha mandado a los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco, no haya ningún proyecto de Álava. Y que al día siguiente de remitirse esta documentación, o a los varios días, pues nos encontramos en un periódico, pues con una serie de proyectos que saca el diputado general de Álava, Ramiro González, pero que no se han plasmado, no se han comunicado en ningún momento a los grupos junteros, o por lo menos al que yo represento, al Carrequín Álava. Y además, cuando en el Pleno de Política General, unos días antes, había estado hablando de participación, de cogobernanza y demás, y realmente no se nos plantea nada ni se nos propone, entonces nos sorprende bastante. Creo que hay una incoherencia profunda. Y luego también nos llama la atención que se quiere gastar tanto dinero en regenerar o en meter Álava en el siglo XXI, ¿no? En la evolución tecnológica, digital, medioambiental, se quiere meter tanto dinero como en el soterramiento del tren de Vitoria-Gasteiz. Entonces hay algo que ahí no nos concuerda, ¿no? Creemos que las inversiones se tienen que hacer de una forma más adecuada y que además se tiene que consensuar con todos los grupos.
Bueno, Morales, según su partido, el PNV vuelve a dejar a Álava fuera de los grandes proyectos de inversión y han anunciado mociones en el Ayuntamiento de Vitoria y también en Juntas Generales de Álava para reclamar el peso que le corresponde a Álava. ¿En qué sentido irán estas iniciativas y cuáles son las prioridades en el territorio?
Bueno, yo creo que las prioridades en el territorio tienen que ser para algo mucho más inmediato que no el largo plazo que nos plantean estos grandes proyectos, estos macroproyectos que nos han anunciado desde la Diputación para Bruselas, ¿no? Yo creo que lo fían tan a largo plazo que va a haber mucha gente que se va a quedar por el camino, como tengamos que estar esperando años y años a que estos proyectos fructifiquen y a ver los resultados de esos proyectos. Porque es que yo creo que hay muchos talleres pequeños, hay muchos autónomos con dos o tres empleados a su cargo que no pueden pagar las nóminas y necesitan apoyo ya, no para dentro de 5 o 6 años. Luego, por tanto, esos ERTEs, esos trabajos en precario, esas situaciones tan complicadas que vemos hoy aquí ahora, no van a poder esperar ni se van a poder beneficiar de estos macroproyectos en el caso de que se hagan realidad, que eso es otra cuestión que ahora pasaré a explicar. En segundo lugar, mucha preocupación porque vemos que en la Unión Europea esas negociaciones están atascadas. Y están atascadas porque el gobierno de España no genera confianza. Esto es una de las cuestiones que más nos preocupa a nosotros. Claro, el gobierno de Sánchez con los radicales de Podemos, que solo anuncian gasto y más gasto. Encima, opacidad y poca transparencia a la hora de adjudicar estos proyectos que se vayan a financiar por parte de la Unión Europea y con el dinero de la Unión Europea. Bueno, pues que esto genera dudas en el conjunto de la Unión Europea. Un gobierno más serio, más solvente, más estable y que no dependa de los más radicales, yo creo que hubiera generado más confianza y hubiera allanado el camino para llegar a un acuerdo lo más pronto posible para que esos fondos sean una realidad. Y en tercer lugar, efectivamente, desde el 14 de agosto que anunció Urkullu aquella reunión con Sánchez hasta hoy, pues ha llovido mucho y además muy mal para Álava. Porque se celebra esa reunión, el Lehendakari va allí a presentarle a Sánchez un listado de proyectos y resulta que ninguno había para Álava. Es que esto es muy grave. Solo había tres del gobierno central y ninguno del gobierno vasco y ninguno de la Diputación Foral de Álava. Para Álava lo único que había era que sacaron de los presupuestos generales del Estado el tren de alta velocidad, que es un proyecto que es que ya existía antes de la crisis del COVID. Y es un proyecto que corresponde a los presupuestos generales del Estado. Luego, por tanto, nuestra absoluta incertidumbre, nuestra absoluta preocupación de ver que nuevamente el gobierno vasco había dejado fuera a Álava. Hemos conocido este listado de proyectos iniciales porque lo ha pedido el PP en el Parlamento Vasco. Y hemos visto que el PNV de la Diputación Foral de Álava, el PNV del Ayuntamiento de Vitoria y el del gobierno vasco ya habían dejado fuera el territorio histórico de Álava. 800 millones sacan ahora. Pero estos 800 millones, si es que no es ni un 6%. De esos 11.000, bueno, y esos proyectos ya los conocíamos, que los anunció el diputado general en el pleno de investidura, y los tenían en un cajón. Luego, por tanto, nuestra preocupación, ¿por qué habían dejado fuera Álava?
Señor Nogales, voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son las prioridades de Álava? ¿Qué es lo que Álava debe pedir a esos fondos europeos? Ustedes defienden que los fondos impulsarán la transformación económica, digital, ecológica y social, que ya estaba marcada, además, en la agenda antes de la propia pandemia.
Exactamente. Y estamos en la fase precisamente en la que el conjunto de las instituciones que atraviesan y condicionan la vida, las oportunidades de la ciudadanía alavesa, colaboran, cogobiernan, codeciden en los diferentes niveles institucionales para dar respuesta, efectivamente, para componer la alternativa diametralmente opuesta a la que en crisis anteriores se ha dado por parte de los poderes públicos, por parte de las políticas públicas. Álava no debe pedir nada. Álava no debe reclamar nada. Este no es el paradigma. El paradigma no es que las instituciones pasan por ventanilla para exigir, para buscar si el 8 o el 10%, si este u otro proyecto, si 1 o 2, 20 o 40 millones. La respuesta es global. La respuesta es de las instituciones en su conjunto, que tienen que colaborar, y la canalización de estos recursos que vienen de Europa, comprometidos en 140.000 millones de euros para el conjunto de España. La canalización de esos recursos las debe liderar el gobierno vasco y la debe liderar el gobierno de España. En la canalización de unos proyectos que conviene recordar también, y habrá de dar algún dato también, por aquello del servicio público, digamos, y de la información un poco de interés público sobre lo que son los mecanismos y sobre lo que es los procedimientos que determinan la materialización de estos recursos, que tienen efectivamente tres ejes muy sencillitos: reconversión industrial, recuperación del empleo a través de la transformación, la agenda de transformaciones digital, ecológica e industrial de nuestro tejido productivo, refuerzo, reorganización e impulso a las políticas sociales, y un eje climático, un eje de transformación ecológica que alinee todas las políticas, que dé coherencia a todas esas políticas. En esto están las instituciones vascas y alavesas. En esto están, efectivamente, como ha dicho la moderadora al inicio, a la introducción de la cuestión, se están componiendo las mesas interinstitucionales en las que se van a canalizar los proyectos específicos para la recuperación y la reconversión industrial en Álava, para transitar hacia nuevos nichos económicos, nuevos espacios económicos ligados a la biomedicina, a la investigación sanitaria, a la ciberseguridad, y en esto están trabajando en los plazos, y termino porque esto es, yo, en fin, en el debate este de regate y de acusación gratuita, se espera de aquellos que no se sienten concernidos en la gobernabilidad, porque de esto va fundamentalmente la cuestión hoy aquí. El primer paso son los presupuestos generales del Estado. El primer requerimiento de las autoridades europeas es este. ¿Hay alguna otra factor que está imposibilitando la puesta en marcha, la aceleración de la puesta en marcha de esos recursos? Pero la primera cuestión es esta. Es de esperar que aquellos, que el Partido Popular, que se abstienen de la gobernabilidad de este país, bueno, pues hagan estas apreciaciones. Pero otros grupos que forman parte, como el caso de Podemos, directamente en el gobierno de España y conocen exactamente cuáles son estas cuestiones, hombre, pues se espera otro tono y otro mensaje. Por tanto, desde los socialistas nos interesa mucho que la ciudadanía alavesa sepa, conozca cuáles son los plazos. De aquí a abril del 21, el conjunto de las instituciones, desde el Ayuntamiento de Vitoria y el conjunto de la Diputación Foral de Álava en representación del conjunto de las instituciones alavesas, pero Gobierno Vasco y Gobierno de España tienen que componer proyectos solventes que no vienen a restablecer el orden económico conocido, sino a colocar nuestra economía en un carril de oportunidades y un carril de transformación.
Continuamos con esa pregunta. ¿Cuáles son las prioridades de Álava? ¿Qué es lo que Álava debe pedir a esos fondos europeos? Quique Fernández de Pinedo, ustedes insisten también en que es necesaria la participación en la redacción de estos proyectos, por ejemplo, de las entidades locales y también del ámbito universitario.
Exacto, algo que no estamos viendo y que nos preocupa. Si hablamos de... Bueno, en primer lugar queremos decir que es evidente, y la pandemia además lo ha dejado claro, que hace falta realizar cambios profundos a nivel planetario, ¿eh? Entonces, ahí hay unos ejes que a nosotros parece fundamentales: el tema de la reconversión industrial, o el tema de la transición energética unida al cambio climático, la descarbonización, y el tema, por ejemplo, impulsos de políticas sociales. Todo eso está en la agenda y nos parece muy importante, ¿no? Dicho esto, se habla de 140.000 millones, pero 80.000 millones de esos son para créditos. Cuidado. Lo que es financiación son 60.000 millones. para el Estado español, de los cuales no sabemos si qué financiación, qué tipo de financiación se va a hacer, si va a ser cofinanciación o cómo van a ser. No sabemos tampoco lo que va a corresponder al País Vasco. Entonces aquí ha habido bastante confusión y ha sido un espectáculo un poco, no sabemos cómo definirlo, porque se mandó una lista a los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco, digamos, sobre la lista que se ha presentado, una lista, un borrador inicial que Urkullu presentó a Sánchez, en el cual, como ya se ha dicho, es sorprendente que de los proyectos que impulsan las instituciones vascas no haya ninguno referente a Araba. Que de las privadas, que hay un montón, que como se ha dicho, la mitad casi de los 10.000 millones que se piden son para el TAP y para ayudar y para proyectos de Iberdrola y Petronor, que de eso solo se incluyan dos proyectos, el de los parques eólicos y el de el parque eólico, el parque solar, de la mano de Iberdrola. Y de los de del Estado, pues solo hay proyectos ya conocidos. Y luego, pues esto se manda y luego a los dos días aparece en un medio, pues que no, que esto no vale. Este borrador que ha hecho una consultoría, esto no vale, ahora nosotros estamos preparando otro. Por valor de 800. Tampoco sabemos lo que se va a enviar. No sabemos qué cantidad corresponde. Y lo que más nos preocupa es, nosotros en el Pleno de Política General le lanzamos la mano al diputado general, que nos parece fundamental que participen los agentes del territorio, las entidades locales y el resto de fuerzas. No me contestó. Y pasa el tiempo y parece que esto va a ser una carta que van a presentar, en este caso, pues el PNV y el PSE, en la cual los demás estamos de espectadores. Y es una lo primero que nos parece fundamental. Pedimos mecanismos de participación, porque entendemos que aquí está en juego el futuro para los próximos años de proyectos que van a marcar el territorio, y esto es una cosa que nos preocupa, que no estamos viendo. Y en esta primera intervención, bueno, esto es lo que sobre todo quería señalar.
Bueno, Izaskun Moyua, del Partido Nacionalista Vasco, un documento, en principio, que era un borrador. Ustedes defienden que era un borrador y que no es que Araba llegase tarde a los proyectos o que tuviese proyectos desde nuestro territorio.
Sí, bueno, hola, Unón. Y para empezar, después de 7 meses sin venir al programa, yo en primer lugar, en nombre de mi grupo, quiero mostrar públicamente mis condolencias a la familia de los populares alaveses por la muerte de Vicky. Y también quería, trasladar nuestro abrazo también a todas las personas que han sufrido y están sufriendo mucho por las consecuencias de la pandemia, tanto en su parte sanitaria como su parte económica y vital, ¿no? En este sentido, también trasladar a la ciudadanía alavesa nuestro apoyo a todas aquellas personas que en su gran mayoría están respondiendo con mucha responsabilidad ante esta pandemia, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Y bueno, pues quería el primer ratito utilizarlo para esto, ¿no? Y es en ese marco, en el de la pandemia, en el que nos estamos encontrando ahora, hablando de unos programas concretos con financiación europea. Una financiación europea que hay que decir también que va a ser en base a subvenciones y en base también a créditos. Efectivamente, Europa se va a endeudar, ¿eh? Se endeuda porque por primera vez vemos además una actividad muy concreta de Europa, una política comunitaria integral, respondiendo ante esta cuestión, ¿no? Y efectivamente, pues tampoco es que sean unos proyectos, unos programas que van a ser en el largo recorrido, ¿no? Porque en concreto son para el año 21, 22 y 23 y el dinero está establecido así, con los 43.400 millones para los años 21 y 22 y 15.600 millones más para el 2023, ¿no? Y efectivamente, en la línea de lo que se ha dicho aquí, yo también quería remarcar, y además el Partido Nacionalista Vasco en el debate de política general así lo establecí yo como portavoz de mi grupo, cuáles eran los 3 ejes prioritarios sobre los que el Partido Nacionalista Vasco iban a trabajar desde todas las instituciones. Y hablábamos de la transición tecnológico-digital, la transición energética-medioambiental y la transición sociosanitaria, y todo ello dentro o bajo el paraguas de la reactivación económica y el fomento del empleo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, porque ahí es donde vamos a dirigirnos, y es precisamente este el marco fundamental que ha lanzado Europa a través de estos proyectos, ¿no? Son proyectos que van a ir dirigidos a esos 3 ejes. El Gobierno Vasco, los proyectos que vaya a presentar al Gobierno del Estado y después a Europa, que ese es el recorrido que tienen que hacer estos proyectos, van a ser proyectos de país. Deben ser proyectos de país. Y en este sentido van a ser proyectos que recojan estas prioridades y que recojan a los 3 territorios. Y aquí se ha hablado mucho de que si Álava no estaba representada, que si sí estaba representada, que si solamente son los temas del tren de alta velocidad. No, el tren de alta velocidad, señora Morales, le recuerdo que en los presupuestos generales del Estado, cuando estaba el señor Rajoy, ya estaban también. Es decir, que efectivamente son presupuestos que competen exactamente al Estado español, ¿no? Es decir, que de lo que aquí estamos hablando, además de esos proyectos, son otros proyectos diferentes que van en la línea de lo que la estrategia europea está marcando, ¿no? Pilar, tú has dicho al principio algunos de los proyectos, pero yo creo que es importante.
Algún ejemplo,
claro,
sí.
Yo creo que es importante que sepamos que los proyectos que se están trabajando desde la Diputación de Foral de Áraba van en diferentes sentidos, pero van relacionados con esos tres ejes fundamentales, ¿no? Y todo lo que sea poner en valor el suelo industrial en desuso a través de su regeneración y de su acondicionamiento, pues va a haber proyectos alaveses, claro que sí, que van a estar ahí dentro de esa, de ese conjunto de proyectos, ¿no? Y has dicho, pues efectivamente, la dinamización del Distrito Norte Industrial de Vitoria-Gasteiz y de otros polígonos industriales que tenemos. El aeropuerto de Foronda, el aeropuerto como la mejor zona aeroportuaria del norte. Ahí, hacia ahí es donde tenemos que trabajar y nos tenemos que dirigir, ¿no? Y luego, bueno, pues todos los proyectos de innovación, de los centros de fabricaciones, por ejemplo, avanzada automoción, y bueno, todos estos proyectos que están ahí, que yo creo que ya se van conociendo, pero que todavía hay que trabajarlos mucho y bien, y para trabajarlos mucho y bien hay que hacerlo con tranquilidad. Y las cosas, yo os decía también el otro día, no se hacen de un día para otro, sino que se hacen un día tras otro. Y en este sentido se necesita mucho trabajo. Y claro, se dice, es que solamente van dirigidos o van de la mano de las grandes empresas. Es que tendremos que ir de la mano de empresas tractoras, porque esas empresas tractoras tienen además muchas empresas, pequeñas empresas y pequeños talleres que están suministrando. Y entonces esto es una cadena. No es que vayas a facilitar o a posibilitar que una empresa grande tenga más posibilidades o más apoyos, sino que hay una cadena y es toda esa cadena la que se pone en movimiento, ¿no? Hay pequeñas empresas y pequeños talleres que también van a estar se van a ver beneficiados.
Que trabajan para esas grandes.
Por estos proyectos, ¿no? Que es imposible hacer proyectos si no están las empresas tractoras, ¿no?
Bueno, 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. Este es un tema que seguramente a lo largo de los próximos meses, de las próximas semanas, volveremos a ponerlo encima de la mesa. Digo que nos volveremos a encontrar, voy a cruzar los dedos, pero lo volveremos a comentar. Si quieren hacer algún apunte, un minuto, porque les veo que están apuntando y que igual quieren hacer alguna reseña. Quique, Fran de Pinedo, un minutillo, sí, y Damián también. Y sí.
Hombre, yo creo que hace falta, no me han contestado, he dicho del por qué no ha habido ningún canal de participación ni a las entidades locales, ayuntamientos, ni al resto de fuerzas, ni a agentes del territorio. Es decir, está haciendo una lista, primero lo hace una consultora para Orcullo y ahora la Diputación está haciendo la suya. Esto me parece fundamental. Y luego, en segundo lugar, hace falta coherencia. Y lo que hace falta es un modelo nuevo, un modelo que vayamos hacia una verdadera transición, por ejemplo, industrial, para impulsar la diversificación, el I+D+I, uh-huh, la innovación, la formación y demás. No repetir errores de anteriores, ¿no? Y luego, cuando hablamos de modelos nuevos, nos preocupa que se plantee como que la líder, digamos, de ese futuro verde, de esa transición energética, que lo haga de la mano de, por ejemplo, Petronor, que es la empresa que más contamina del país. Esto es el modelo viejo, el modelo de siempre. Y entonces nos parece, y es la incoherencia que tiene, por ejemplo, el PNV, que recientemente, por ejemplo, la semana pasada, en la votación de la ley de clima en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Europeo, pues había una enmienda que fue aprobada mayoritariamente, que pedía adelantar, digamos, al 2030 el 60% de las emisiones se redujeran, pues votaron en contra el Partido Popular, Vox y el PNV. Entonces, tiene una, es decir, en el discurso sí que últimamente nos vende un discurso muy verde, pero luego en su práctica pues sigue con los ejes de siempre, como vimos la semana pasada, ¿no? Y nos parece, vuelvo a decir, que hace falta transparencia y participación.
Damián García Moreno, a ver si en un minutito podemos cerrar, ¿eh? Un minutito cada uno.
Bueno, desde Elkarrekin Araba hemos presentado una moción el viernes en la que estamos a que se haga una negociación de estos fondos, de lo que vamos a plantear desde el territorio en Araba con los diversos grupos junteros y que se base en adaptar al territorio, a los retos que tenemos al futuro y a la transición ecológica, reenergética, descarbonización. Por tanto, apelo al gobierno foral y especialmente al grupo que sustenta al diputado general, al PNV y al diputado general, a que haga una reunión con los grupos y se trabaje de forma continua. El dinero se ha conseguido, se ha trabajado con una negociación fuerte del gobierno, Ana, y no hay una preocupación en Europa por los radicales de Podemos o de Izquierda Unida. Yo soy de Esquerra Anitza, de Izquierda Unida, como sabes. La preocupación que se está dando sí es por las alianzas que está estableciendo el PP con la extrema derecha y con un pulso abierto al gobierno de España, pero que no es al gobierno, que es una irresponsabilidad mayúscula que está haciendo al Partido Popular en Madrid. Y digo Madrid porque en Galicia o en Andalucía no lo está haciendo. Y esas cuestiones sí que preocupan, y mucho en Europa, y tendríais que mirarlo. Y el bloqueo no se debe a una preocupación con España. Además, hay una situación de pérdida de valores democráticos y de independencia de la justicia en Polonia y Hungría que está afectando en la negociación, pero no hay que achacarlo a otras cuestiones.
Pilar, sí. Esto es importante, y es a lo que me refería yo también al principio, porque efectivamente son los motivos, son los elementos que están provocando que hoy el Parlamento Europeo insista en la negociación para incluir estos condicionantes. La exigencia del respeto al Estado de Derecho y a los valores democráticos del conjunto de los Estados miembros que quieran acceder a esas ayudas, a ese proyecto de reconstrucción, pero también partidas que de inicio en esa negociación, y los socialistas también nos interesa esto por aquello que decíamos, ¿no? Las relaciones de interdependencia y la cooperación y la cogobernanza, pues partidas en relación a los proyectos Erasmus, en relación a proyectos ligados también a la investigación y al desarrollo, en relación a la ayuda a la cooperación, en relación al paquete fiscal que Europa debe componer de forma conjunta para el conjunto de Europa en relación al calendario fiscal en torno a la fiscalidad a las tecnológicas, la fiscalidad a las emisiones de carbono. Bueno, todo esto es lo que también está en juego en Europa y lo que está también en juego en función del posicionamiento político de quienes tenemos representación en todas las instituciones en las que decidimos sobre estas y sobre todas estas cuestiones. Pues,
señora Morales,
tres cuestiones muy concretas. Vamos a ver. El listado que se hace público y en el que no aparece Álava es el mismo listado que Urkullu, según sus propias palabras, había enviado ya a Sánchez con todos los proyectos que quería para Euskadi, y ahí no estaba Álava. En segundo lugar, en ese listado se agotaban los 11.000 millones que correspondían a Euskadi y no estaba Álava. Luego la pregunta es, ¿qué van a quitar de esos proyectos de Vizcaya para que pueda entrar Álava? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y en tercer lugar, todos esos proyectos que se saca de la manga la Diputación y el Ayuntamiento, pues ahí corriendo para publicar rápidamente en un periódico y que parezca que hacen algo, resulta que son absolutamente insuficientes, porque no llegan ni al 8% del conjunto del dinero para todo el País Vasco, cuando el peso de Álava es más del doble, cuando precisamente tendría que ser al revés, porque el territorio histórico de Álava, que tiene el PIB industrial mayor de todo Euskadi, es el territorio que más está sufriendo esta crisis, porque los sectores estratégicos y principales de Álava, como la automoción y la aeronáutica, son los que más están sufriendo en esta crisis. Luego, por tanto, es que tendría que ser al revés. Tendría que ser Álava quien liderase el mayor número posible de proyectos en ese listado en el que ni siquiera aparece, porque la crisis está siendo más dura aquí por nuestra estrategia y por nuestro peso industrial en el conjunto de Euskadi y en el conjunto de Álava.
Señora Moyúa, ya para finalizar o para cerrar este tema, que insisto que volveremos a tratar, sí, a lo largo de las próximas semanas.
Bueno, ¿no? Pues igual para tranquilizar un poco, no que no quepa ninguna duda que desde luego Álava va a estar ahí con proyectos muy importantes para el territorio y para la reactivación y la regeneración del territorio. Eso que no quepa ninguna duda, que va a estar ahí, porque estamos en un inicio, ¿eh? Esto es un proceso que va a llevar un tiempo y en ese tiempo vamos a ir concretando, vamos a ir trasladando a los órganos competentes cuáles son las prioridades y por dónde tiene que trabajarse, y no me cabe ninguna duda que Álava desde luego va a estar ahí en primera línea, ¿no? En relación con confianzas o desconfianza, ¿no? Bueno, aquí los grupos de la oposición en las juntas generales siempre son muy desconfiados, ¿no? Porque ya podían aprender un poquito de la confianza que ha mostrado, por ejemplo, Ursula von der Leyen, ¿no? La presidenta de la Comisión Europea, que en ese pleno del Comité Europeo de las Regiones ha dicho expresamente Ya ha comentado así a todas las regiones la apuesta que ha hecho Euskadi por la digitalización y lo ha puesto como ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la confianza, pues bueno, a los grupos de la oposición quizás les toca este papel, ¿no? Pero creo que la confianza desde fuera viene a este país y también debería venir desde dentro, ¿no? Porque el hecho de que un ejecutivo lidere esta cuestión, que es a quien le corresponde, no quiere decir que no vaya a hablar con el resto de los partidos políticos o con el resto de las entidades locales o no locales. Es decir, esto no es una obviedad. Al Ejecutivo le toca liderar y le toca proponer esos proyectos y le toca. Al Legislativo no le toca eso. Entiendo yo, porque el Legislativo, que somos quienes estamos aquí hoy, nos corresponde el control de gobierno. Y nos corresponde la iniciativa de, o las propuestas de, pero no le corresponde el desarrollo o la liderar los proyectos de gobierno, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora aquí. Lo cual lo quita por el que tengamos que hablar y tengamos que recoger probablemente pues muchas de las ideas o de las propuestas que tenga todos los agentes sociales y políticos.
Fondos COVID, seguiremos hablando seguramente en posteriores programas y nos quedan exactamente 13 minutos para despedir. Tenemos un tema, yo creo que muy complicado encima de la mesa y es un tema que nos interesa a todos mucho. Les vamos a hablar del presente y del futuro, ¿no?, de las residencias, porque la enfermedad del coronavirus ha sido especialmente cruel con las personas mayores. Se ha cebado además con las personas que residen en las residencias. No solamente ha ocurrido en Álava, ha pasado en todo el mundo. En Euskadi hoy precisamente hemos sabido que el Departamento Vasco de Salud creará una dirección para coordinar y colaborar con las diputaciones en la gestión en las residencias en tiempos de pandemia. Lo escuchábamos al comienzo precisamente de esta hora, como el diputado general de Álava acababa de explicar que José Antonio de la Rica se encargará de esta coordinación. Ha mantenido contacto diario durante esta pandemia con el diputado de Políticas Sociales de Álava, con Emilio Sola, y que se trata de un cambio de organigrama en el gobierno vasco en aras de una mejor coordinación de las diputaciones entre sí y de estas con el gobierno vasco. Pero ha recordado, como también hemos escuchado, que la gestión de las residencias seguirá en manos de las diputaciones forales. Así que con esta noticia pues ponemos encima de la mesa, ¿no?, reclamamos la opinión de los grupos políticos en las juntas generales de Álava. Voy a comenzar por Damián.
A ver, pues nosotros creemos que es necesario, ¿no?, esta dirección para coordinar que haya una coordinación entre las diputaciones y la propia Osakidecha, ¿no?, la gestión de la salud pública. Creemos que, bueno, que tenía que haber llegado antes, pero bienvenido sea. Y luego creemos también, y lo venimos diciendo, y en ese sentido vemos positivo que desde la diputación se empieza a valorar así, que hay que cambiar el modelo residencial hacia un modelo más cercano, hacia un modelo de grupos más pequeños, hacia un modelo de cuidar tanto a la gente que necesita de los cuidados como a la gente que cuida. La gente que cuida en sus familias con un gran esfuerzo, con una gran carga de trabajo, de cuidados que muchas veces no se reconoce y no se apoya debidamente. Y luego también la precariedad que se sufre en sectores como servicio de ayuda a domicilio o en las residencias. Estamos viendo en las residencias privadas como hay mucha gente que se está jugando literalmente la vida, ¿no?, en estos tiempos de pandemia y demás, que no está ganando 900 ni 900 o 1000 euros al mes. Y no es de recibo que nadie hoy por hoy en Álava esté con esos salarios, con un salario incluso me diría de menos de 1.200 euros en las 14 pagas. Por tanto, esas cuestiones hay que mejorarlas.
Bueno, encima de la mesa está efectivamente que la institución trabaja en un plan para que las residencias de mayores se conviertan de alguna manera en el último recurso, que permanezcan, ¿no?, en su ámbito familiar el mayor tiempo posible, eso por un lado, y también que la Diputación no concertará plazas con residencias privadas sin convenio laboral con el fin de que mejoren las condiciones de sus trabajadoras. Señora Morales.
Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado hoy no es ninguna novedad, simplemente consiste en cambiar de nombre algo que ya existía y que, por cierto, no funcionaba en absoluto y que ha sido un fracaso, porque el señor de la Rica es que ya era coordinador de atención sociosanitaria, ahora mismo ya lo era y ya llevaba tiempo siéndolo, simplemente se le cambia el nombre, en vez de ser coordinador ahora es director, pero esto ha sido un rotundo fracaso porque la coordinación sociosanitaria nosotros lo venimos advirtiendo hace décadas, que es un completo fracaso en el gobierno vasco y en la comunidad autónoma vasca. Llevamos más de 10 años esperando tener una cartera de servicios sociosanitarios en Euskadi y no tenemos. Llevamos más de 10 años, yo diría que más de 20 incluso, para cerrar una financiación sociosanitaria, porque lo sociosanitario hasta ahora para el gobierno vasco consistía en que ponen dinero en las diputaciones forales y el gobierno vasco se va de rositas. Y esto lo vemos en atención temprana, en enfermedad mental, lo vemos en fisioterapia, lo vemos constantemente. O sea, luego, por tanto, ninguna novedad. simplemente es más de lo mismo. Hasta ahora esta coordinación ha fracasado y esperemos que a partir de ahora empiecen a hacer mejor las cosas, pero desde luego tenemos serias dudas, porque esto es más de lo mismo. Esta dirección de coordinación sociosanitaria existe ya en muchas comunidades autónomas hace ya mucho tiempo. Luego, por tanto, ni es nuevo aquí, ni es nuevo en otras comunidades autónomas. Y con relación a lo que veníamos hablando de si el Gobierno Vasco va a ejercer mayor control sobre las residencias que son de competencia foral, pues parece que aquí hay un malentendido, nos gustaría aclararlo. Parece que el diputado general ha venido a desmentir unas informaciones que publicaba un medio de comunicación, y nos gustaría que esto nos lo explicaran con más detalle, porque desde luego a nosotros no nos gustaría y nos parece que sería un precedente muy peligroso. Pero bueno, vamos a ser cautos a la hora de hacer esta valoración, porque parece que hay un malentendido aquí y ya esperaremos más explicaciones para ver un poco de lo que se trata. Si se trata de mayor coordinación entre lo sanitario y lo social, pues bienvenido sea, porque ya es hora, pero aquí hay mucho que hacer, ¿eh? Pero mucho que hacer, porque esto es, en estos momentos está todo empantanado.
Señor Nogales.
Sí, yo cogiendo de forma, digamos, aséptica, en este momento en el que estamos, pues cogiendo de forma aséptica la información de lo que es hoy esa figura o nombramiento, ¿no?, de lo que es por parte del Gobierno Vasco, yo creo que es una buena noticia todo avance, toda situación que contribuya a una mayor coordinación y una mayor colaboración y mejor integración de los servicios sanitarios y sociosanitarios, que es la reflexión, que es el impulso en el que estamos los socialistas vascos desde hace ya tiempo, pero con más intensidad por motivos evidentes en este momento, porque la crisis lo que sí ha puesto de manifiesto es una serie de vulnerabilidades que quizás estaban encubiertas en una situación en la que no teníamos la pandemia encima y que efectivamente son preocupantes. Yo creo que en términos relativos, si vemos un poco el panorama de lo que son la gestión de las residencias en las comunidades autónomas, yo creo que la gestión en Álava es razonablemente aceptable, pero siempre es preocupante las condicionantes de la situación, la realidad que se vive en las residencias, desde el punto de vista de la atención y desde el punto de vista también de las condiciones laborales de un sector de las trabajadoras, fundamentalmente mujeres, y por tanto en esa reflexión estamos en los últimos meses.
Un nuevo modelo,
y
¿no?
Yo creo que los ciudadanos es conveniente también que conozcan que dentro de los grupos, dentro de los debates que mantenemos los grupos políticos, hay más coincidencias de las que en muchas ocasiones, creo que algunos se esfuerzan en evidenciar. Hay una coincidencia en que tenemos que revalorizar el trabajo de cuidados, en que tenemos que trabajar en la especialización, en la formación para la especialización, en dignificar, en poner en valor en conjunto de la sociedad ese trabajo de cuidados. Para eso, evidentemente, hay que hablar de condiciones laborales, para eso, evidentemente, hay que hablar de negociación por parte de las directivas, de las propiedades, de las residencias y de las trabajadoras. Y fundamentalmente estamos en una transición, en un impulso a un nuevo modelo, centrado en la persona, centrado en que la persona mantenga su autonomía, su vida autónoma en el propio domicilio, para lo cual se están poniendo en el conjunto de las instituciones, Gobierno Vasco efectivamente en el ámbito de sus competencias, pero también la Diputación Foral de Álava, los incentivos, los caminos para que esto sea una realidad lo antes posible.
Quique Fernández de Pinedo, ¿caminamos hacia un nuevo modelo?
Sí, pero primero, el Gobierno Foral comete un primer error grave, que es el diagnóstico. Es importante hacer el diagnóstico para plantear las mejoras. Sigue diciendo que servicios sociales, que va todo bien, que todo estaba bien antes de la pandemia. Negamos la mayor. Los servicios sociales han ido empeorando los últimos años. Hay graves deficiencias y había una importante sobrecarga en las, sobre todo, trabajadoras de estos servicios. Además, se da unas condiciones laborales infrahumanas, digo, porque están cobrando menos de 1.000 euros brutos las trabajadoras de residencias privadas. Y Diputación y el Gobierno Foral sigue sin hacer nada, porque lo que has anunciado, lo de que no va a concertar, es que la mayoría de las plazas de las privadas no se concertan, no están concertadas. Pero por la vía cheque se mandan un montón de personas, digamos, a estos centros. Y Diputación mira para otro lado. Esto no puede ser. Tampoco puede ser el servicio de ayuda a domicilio, que sigue también con unas condiciones también, desde luego, no dignas. En 20 años no se ha creado ninguna plaza pública.
Y en cuanto al futuro, nosotros hace ya varios años presentamos que efectivamente que hay que ir hacia otro modelo de cuidados, un modelo más abierto, un modelo más flexible. Hablábamos de ambulatorios sociales o centros sociosanitarios en los pueblos, en los barrios, que den cobertura a las personas y que se vaya hacia la prevención y el envejecimiento activo, que eso te permite que la solución no sea solo la residencialización. En eso nos van a tener dispuestos a colaborar. Pero han anunciado esa medida, pero bueno, en estos años, desde luego, no han concretado ninguna cuestión. Y luego quería terminar. Nos parece importante reforzar las plantillas y cuando hablamos también ha sido muy grave cómo han vivido esto las personas que han estado en las residencias y las trabajadoras. Hay que aplaudir porque lo han dado todo y se han dado unas circunstancias también muy difíciles porque no se ha permitido visitar a familiares. Entendemos que ahí nosotros hemos propuesto varias medidas que entendemos que con una inversión se puede conseguir los dos objetivos, es decir, la seguridad y que puedan ser visitadas estas personas.
Señora Moyúa, ya los últimos minutos, además, de este programa, de esta tertulia debate, hablamos de las residencias.
Sí, bueno, en primer lugar, yo quería decir sobre el diagnóstico. Bueno, pues sobre el diagnóstico igual tendríamos que hablar un poquito más tranquilamente.
Bueno, seguramente este tema, además, da para horas.
Pues sobre el diagnóstico de la situación, bueno, se ha incrementado, por ejemplo, un 36% el servicio de ayuda a domicilio en el ámbito rural. O estamos dedicando muchos más recursos que nunca a servicios sociales. Estamos dedicando la mitad del presupuesto, ¿no? Durante la legislatura la inversión foral en políticas sociales ha crecido un 20%. Estos son datos y este es el diagnóstico, parte del diagnóstico del que podríamos hablar, ¿no? Y una cuestión muy importante sobre la calidad de los servicios. La calidad de los servicios también está valorada. Y 9 de cada 10 usuarios y usuarias se muestran muy o bastante satisfechos con estos servicios sociales. Entonces, bueno, cuando hablamos aquí, muchas veces no sé por qué hablamos o en nombre de qué hablamos, ¿no?
Pero es gracias a las trabajadoras de estos servicios.
O a cuál es el estado de situación, pues yo creo que es importante que tengamos los datos. En relación al futuro, que quizás es lo más importante, ¿no? Yo creo que sí, la pandemia, pero antes de la pandemia también estaba en los foros de los servicios sociales cómo podíamos mejorar nuestras políticas sociales, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver, pues sí tiene que ver con la coordinación, y en ese sentido yo también quería apuntar que desde luego competencialmente creo que en este país somos absolutamente respetuosos. Lo hemos sido siempre, lo hemos demostrado y lo vamos a seguir siendo. Es decir, que las competencias de las diputaciones son las competencias de las diputaciones. Y que en el Gobierno Vasco se haya creado una dirección que estructuralmente haya una nueva dirección, pues bueno, pues puede ser positivo también. Yo no lo vivo como algo de ataque a competencias, sino que creo que puede ser absolutamente complementario, ¿no? Y en relación con ese hacia dónde vamos, pues yo creo que claro, hay cosas para cambiar, pero que tienen que ver pues con las propias residencias, con la tipología de las personas usuarias, con la titularidad y el modelo de gestión, y sobre todo esto, pues hay que hablar, ¿no? Y hay que decir muy claro qué es lo que cada cual pensamos, y que seguro que vamos a tener mucho más tiempo.
Muchísimo más tiempo, y además espero que podamos tenerlo y que nos sigamos encontrando. Darles las gracias por haber venido hoy aquí. Quique, Fran de Pinedo, hasta dentro de 15 días. Damián García Moreno también, hasta la próxima. Cascun Moyúa, John Novales, Ana Morales,
muchas
que es
gracias.
El casco de Noí, que nos volvemos a escuchar. A los oyentes decirles que continúen la sintonía de Radio Vitoria, que mañana volvemos a las 10. Agur, biararte.